Tenemos en línea a Héctor Budi Roitman, que es experto en seguridad vial. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Celia, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte.
Gracias, igualmente. Acá estoy con mis compañeros Diego Puebla, Federico Acosta, preocupados. En Mendoza estamos por encima de lo que pasó el año pasado en cuanto a muertos en accidentes de tránsito. Hay un poquito más del 40% de personas que han fallecido chocando, yendo solas o solos en el vehículo. Y una vez más nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con las conductas al momento de manejar? Más allá de que Diego Puebla también le preguntaba al comisario inspector por el estado de las rutas y demás, ¿no? Digo, ¿pero qué análisis se puede hacer sobre esto que nos está pasando en la calle? Y a esto también le sumamos un porcentaje muy alto de accidentados en moto, y yo agrego, porque tengo el dato, de delivery. Chicos y chicas que andan haciendo delivery en moto, en bicicleta, que son también víctimas de accidentes de tránsito. ¿Qué mirada podés tener?
Bueno, primero que nada, a ver, quiero contarte que, hace muchos años, ya nada más ni nada menos que casi 40 años, llevo de perito en accidentes de tránsito en el Poder Judicial, donde viendo ya cuando llega la consecuencia muy posterior al accidente, cierto que es muchos de estos juicios, y sí, realmente, en los últimos tiempos, yo te diría que el 50% aproximadamente de los juicios que veo son por accidentes de tránsito con moto, ¿no? La verdad que es llamativa la cantidad de motos. Y bueno, también responde a la forma en que nosotros consideramos a las motos, los que vamos en auto, y los que los mismos motociclistas consideran como su forma de conducir, ¿no? Que ya todos lo hemos visto, normalmente metiéndose entre medio de los autos, no respetando muchas veces el semáforo. Y especialmente, ¿por qué preguntamos en el caso de los deliveries? Y bueno, los deliveries, porque más de uno lo hemos visto que, su respeto, y acá a lo mejor me voy a ligar alguna paliza de algún llamado, su respeto a las normas de tránsito es, yo diría, menor que en general la media de los ciclistas. Es decir, como está muy apurado por ir a entregar muchos pedidos, porque depende justamente, su sueldo mayormente depende de la cantidad de pedidos que entregue, se le paga normalmente por pedido más que por hora, entonces la idea es que, bueno, hay que entregar mucho en poco tiempo, entonces esperar en un semáforo y esperar en otro semáforo es muy lento, ir frenando en cada esquina es muy lento, ir haciendo una fila detrás de los autos es muy lento, entonces me meto entre medio de los autos y bueno, eso explica en muchos casos los deliveries. Porque está viéndose una gran cantidad de accidentes en los deliveries. Pero tu pregunta abarcaba muchos aspectos y no quiero enfocarme solamente en este aspecto particular de los deliveries. Nosotros tenemos que, bueno, ya lo decía Einstein, se le atribuye al menos a Einstein, que decir que si haces siempre lo mismo, no esperes un resultado distinto, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho en la parte de seguridad vial? Cada tanto sale algún control que se hace y de repente donde te paran un acceso sur a la hora de la mañana controlando a ver si tiene documentación, entonces vemos una cola desde el Cóndor hasta Luján sin mayor sentido. Vemos que numerosos políticos se pronunciaron en contra de la revisión técnica, donde supuestamente es para decir tu vehículo está en condiciones de circular. Entonces después vos me preguntabas recién, Celia, ¿por qué un montón de gente choca solo, a lo mejor? Y no sé, alguien le revisó cómo estaban los amortiguadores de esos vehículos, cómo estaba la dirección en esos vehículos, cómo estaban los neumáticos en esos vehículos. Y no sé, tal vez creamos que hay una epidemia de sueño, que la gente va y choca porque se queda dormida, pero muy probablemente la causa sea un poco distinta. A lo mejor muchos de esos vehículos no estaban en condiciones y cuando ese vehículo salió a la banquina y trató de retornar, no tenía los amortiguadores, no tenía la dirección en las condiciones que debía, y entonces salió disparado contra un árbol y no lo pudo controlar porque no estaba en condiciones el vehículo ese de ser controlado. Entonces, vamos deteniendo una serie de factores que se repiten, y no menos importante todo ello son dos temas. Por un lado, la educación. Teóricamente nosotros ya no ni siquiera de la ley 9024, que es la que tenemos ahora, sino desde anteriores leyes que hemos tenido de tránsito, se establecía como obligatoria toda una serie de planes de la educación, a los chicos estar enseñándoles desde muy chicos los temas de problemas del tránsito, el llevar el tránsito, y vemos que hay algunos esfuerzos. Se llevan a la playa de, no sé, donde estamos ahí, en el hiper, en Godoy Cruz, donde hay una playita, hacen algunos esfuerzos, a los chicos se los trata de dar una clase de educación vial, pero en unos contextos aislados, no hay una verdadera, un verdadero direccionamiento, y mucho menos, pero mucho menos en los secundarios, en pos de decir, bueno, ese chico que hoy entra en un secundario con 12 años, a ver, cuando tenga 16 y se ponga un ciclomotor, y cuando cumpla 18 y ande en una moto más grande, o cuando ande en un vehículo, a ver qué está aprendiendo, qué les estamos diciendo ahora último momento. Entonces, que yo doy clases en de educación, o sea, de manejo defensivo para empresas, y entonces me encuentro con que a veces tengo una flota de, no sé, tengo un plantel de 20, 30 choferes de vehículos, camiones, autos, taxis, lo que sea, con 20, 30 años de experiencia, y hago preguntas a veces que referidas a normativa de tránsito, y me sorprende el grado de desconocimiento total y absoluto que hay al respecto. Mira, vamos a hacer una cosa, Celia, mira, a la audiencia le largamos ahora una preguntita, la develamos al final de la charla, pero a ver, ¿cuál es la velocidad máxima en los caminos de Mendoza? Los caminos de Mendoza, así, velocidad máxima en los caminos, un camino,
o sea, en ruta, una ruta,
la velocidad máxima. No, no, no estamos hablando de la ruta 7, ni estamos hablando del
camino, cualquier calle
de barrio
urbana.
Sí, no, no urbanas, Diego, no sé, bueno,
Fede habla, sí.
No, no, un camino cualquiera de qué sé yo, de Mendoza, no sé, a Tupungato, cualquier camino que se te ocurra, cualquier calle rural
bien,
o camino rural.
Bien,
perfecto. Una pregunta que largamos. Segunda pregunta que largamos. ¿Cuál es la velocidad máxima, según la ley, ¿no?, a la que yo debo cruzar una intersección donde no hay semáforos? Eso, nada más que eso. Yo voy cualquier calle, pero la calle que vos cruzás cada 100 metros, cuando vas andando por cualquier lado, en cualquier barrio, en cualquier calle urbana, en cualquier lugar, ¿cuál es la velocidad máxima que dice la ley a que yo puedo cruzar eso? Entonces, esas dos preguntitas, larguémoslas por ahora. Agreguemos una tercera, mirá,
dale,
estamos excediendo en el tiempo, pero larguemos una tercera. A ver, un señor viene por la izquierda en una intersección, y otro señor que viene por la derecha viene saliendo de una calle de tierra. ¿Quién tiene la prioridad de paso? ¿Quién pasa primero? Bien, va, listo, tenemos eso. Entonces, después las respondemos. Y sigamos hablando entonces de alguna de las cosas. Fíjate, el examen de conducción. Yo te estoy diciendo que voy a una charla de seguridad, de manejo defensivo en una empresa, y entonces pregunto cosas pero elementales como estas que estoy
preguntando.
Aparte
estás hablando
ahora,
nombraste a profesionales, digo, si son conductores de camiones,
exacto,
de taxis y demás, estamos hablando de profesionales.
Exacto. Y entonces te encontré, hasta tengo la anécdota de haber hecho un charla en algún momento para policías, donde estaban presentes gran cantidad de policías, y tampoco estuvieron en condiciones de respondérmelas a todas, ¿no? Entonces, policías de tránsito. Entonces, vos te encontrás con que Este defecto base que tenemos hace que en algunos países donde para obtener la licencia vos a lo mejor tenés que estar meses y meses estudiando, y estudiando muy en serio, para acá nosotros decir, no, sí, mirá, yo le enseñé al nene que más o menos así, este apuntecito, tomá, se lo lee el día anterior, va, rinde la ley, listo, ya tiene el carné, y si es que no obtuvo el carné de alguna manera un poco más informal, entonces nos encontramos con que cuando vos tenés que no le enseñaste cuando era joven, cuando era chico, no le fuiste dando algunos parámetros de educación vial. Cuando luego tuvo que obtener su licencia de conducir, no le tomaste un examen en serio, un examen en serio de conducción. Cuando luego fue conduciendo y no tuvo controles más que para que le pidieran la documentación, ¿cierto? Entonces vos te encontrás con que después decimos, che, ¿qué está pasando que hay tantos accidentes? Y lógico que van a haber tantos
Ahora,
accidentes.
Ahora, yo te hago una pregunta, Woody. Suponete que todo el mundo supiéramos al pie de la letra la ley y nos la recitáramos de memoria y fuésemos todos eruditos en la ley. ¿Vos creés que con la forma de ser de los argentinos, las argentinas, la respetaríamos?
Mira, yo creo que a eso, y justamente ese era el punto donde iba, yo creo que a eso le deberíamos agregar este otro fundamento, y que nosotros en Mendoza hemos tenido un gran ejemplo de cómo proceder en un momento dado y para una cuestión dada. Ahora te develo el misterio. Mira, cuando yo voy a dar una clase, porque también hago, o sea, yo soy, no solamente soy ingeniero mecánico, soy también ingeniero laboral, toda la parte de seguridad laboral. Entonces, caigo a una empresa donde se hace todo mal, ¿cierto? La gente suelda sin careta, no usan guantes, no tienen botines, los cables están por cualquier lado. Entonces vos le decís a alguien, a ver, tienen que trabajar seguro. ¿Qué es trabajar seguro? Para un soldador que durante 20 años no usa una careta y pone su manito cada vez que va a soldar, trabajar seguro es poner la manito. Entonces vos no lo podés decir a todo el mundo que hagan todo bien cuando no se conoce, cuando no se sabe o no se tiene un hábito de hacer cosas, y que para ellos hacer esas cosas de esa manera está bien. Para un mendocino, un disco pare es llegar a una esquina, reducir la velocidad significativamente, ¿no? Te lo hago con sonoro, si querés. A eso es disco pare, ¿no? Entonces, bajo, miro, veo que no viene nadie, ¿para qué me voy a parar a cero? En cualquier lugar del mundo, cuando vas a rendir un examen o cuando estás conduciendo, un disco pare significa que vos llegaste, detenés a cero, mirás para la izquierda, mirás para la derecha, volvés a mirar para tu izquierda y seguís adelante avanzando. Entonces, las conductas, yo no puedo pretender que el mendocino medio, de repente cuando yo le diga, ahora van a manejar todos bien, empiecen a manejar bien, ni tampoco puedo pretender decirle que todo lo van a hacer bien, desde poner el guiñe, desde manejar por conservando su carril, desde parar en un disco pare, desde andar a las velocidades que corresponde, pero puedo sí dedicarme a un tema específico e insistir con él hasta que sea aprendido. ¿Y por qué digo que tuvimos un ejemplo y lo hicimos bien y nos destacamos del respecto de toda la Argentina en ese tema? Allá hace, no sé, 20 y pico años o 30 años, hubo un director de tránsito de la municipalidad de la capital, te lo digo con nombre y todo, Alejandro Sánchez Pelliza, que todos los días mandaba a dos inspectores con sendos cartelitos que decían pare, una manijita, un palito con el cual los tenían, y los situaba en la rotonda de Peltier y España, ahí en a pasos, sí, de la Casa, sí, de Gobierno. Sí. Todos los días, durante un año, hubo dos inspectores que se paraban allí y se paraban. Cuando un auto venía a encarar la rotonda, a circular mal, metiéndose en la rotonda, sin respetar a los que ya estaban circulando, este inspector le saltaban con el cartelito, le decían pare, lo hacían parar, esperaban, les mostraban que cuando el otro ya había pasado, ahora podían pasar. Todos los días, por ahí, donde pasan miles de vehículos cada día, veían que ya sé, tengo que dejar pasar al que está circulando. Al principio era hasta gracioso, yo tenía mi oficina a dos cuadras de ahí, por eso lo veía, y pasaba todos los días por ahí. En esa rotonda de España y Peltier, la gente paraba al principio porque lo hacían parar, pero en la rotonda que está un poquito más arriba de Tierra del Fuego y Peltier, seguían haciendo lo mismo como se hacía en Mendoza y como se hace todavía en el resto del país. La prioridad, se metían primero los que querían entrar y los que estaban circulando tenían que frenar. Entonces, resulta que empezó el día en que este señor que todos los días lo paraban en esta rotonda de España y Peltier, también en la rotonda que seguía, decía, bueno, voy a parar. Y empezó a haber una masa crítica de gente que empezó a parar, y cuando llegó el momento y que ya había suficiente gente que paraba, los que seguían recibían bocinazos, insultos, de todo tipo de cosas, para lo que, te están metiendo mal. Porque viste que como el tipo que dejó el cigarrillo, que fumó hasta ese día dos atados por día, pero el día que dejó de fumar, quiere que todo el mundo deje de fumar y empieza a criticar a los que no están, los que siguen fumando. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El señor que hasta ayer se metía en la rotonda sin más, ahora frena y pretende que todo el mundo lo haga, y está bárbaro que lo hagamos. Entonces, en lugar de tener un policía haciendo un control, tenés que cada uno de los ciudadanos se transformó en un policía para decirle a los otros, mire, acá tienen que hacer esto.
Claro, pero te vivís insultando con el que no te respeta la ruta. Al menos a mí me pasa.
Sí, seguro.
Igual vivís a la seña con el que no te respeta la rotonda.
Igual, Woody, me da la impresión que está esa cosa de en tanto no me controlen, yo la puedo trampear.
Claro.
O sea, está, pero es en general, ¿no? Es en general.
Ahora,
pues si hubiesen carteles, si no hubiesen estado esas dos personas sosteniendo los carteles, da la impresión que no los miraba nadie.
O sea, y cuando todos sabemos cómo se circula la rotonda, salvo que aparezca un cartel que diga lo contrario, como pasa, hay una rotonda en Tandil, en donde la prioridad la tiene el que va por la ruta, por ejemplo.
No, y en varios lugares del país, ¿eh? Sí. Que vos vas por la ruta y te frenás y decís, no, si la rotonda tiene prioridad el que viene por la ruta.
Pero fíjense, chicos, fíjense que a donde apunto yo es que eso que se hizo de insistir en el cambio de conducta,
cambió
y se
conducta.
Logró que un grupo de gente lo hiciera, y ahora, a partir de allí, no fue la ley. Yo te aseguro que deben haber habido, no sé, 3 multas de tránsito en todo Mendoza, en toda la historia, por no respetar la rotonda. Y sin embargo, viene gente de otros lados y pregunta, che, acá en Mendoza es distinta la ley de la rotonda. Uh-huh. Me la han preguntado 20 veces.
Sí.
Che, es distinto que el resto del país, ¿no? Porque en el resto del país tiene prioridad el que se mete.
Vos sabés
no,
que...
No, es igual la ley.
Acá le entrevistamos un día a un periodista especialista en temas de automovilismo, y una de las cosas que dijo es que le llamaba la atención de que en Mendoza se respeta el sentido de las rotondas, por ejemplo. Se respeta el tema de las rotondas, de quién tiene prioridad. Bueno, pero yo te voy a decir otra cosa, Woody. Te metiste en un lío tremendo. Tengo un montón de mensajes que voy a tener que leerte antes de que termine la nota, para la que nos faltan 4 minutos, por ejemplo. Hay respuestas para la pregunta que hiciste y hay algunos otros comentarios. Por ejemplo, 60 kilómetros a tu pregunta de a cuánto se circula por un camino rural. 10 kilómetros en el cruce. Mal. ¿De cuánto es?
40.
Los cruces dice la ley que son 20 kilómetros por hora, los cruces en intersecciones sin semáforos.
Y por camino rural, 40.
No, mal.
¿Cuánto?
La ley de tránsito, lo que habla, las calles urbanas y las avenidas urbanas son 40 y 60 respectivamente, pero urbanas en la ciudad. En el campo, en un camino rural, la velocidad máxima es 100 kilómetros por hora. Y lo que pasa es que toda la gente confunde y dice, no, pero si dice 110 en la ruta, en la ruta nacional 7, dice 7, dice
bien.
110, y en la ruta nacional 40, ¿cierto? Dice 110, pero de repente las rutas provinciales, en los caminos provinciales, son 110 kilómetros por hora, perdón, son 100 kilómetros por hora la velocidad máxima.
Claro.
Eso lo saben 3 personas.
Y 80 cuando vas pasando por una zona urbana. Generalmente están los carteles de 80 kilómetros por hora acá, frente al barrio La Gloria, por ejemplo, sobre el acceso sur. Tenés carteles de 80 kilómetros por hora. Por
sí, 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 sí. Uh-huh. Eso en la ruta nacional, insisto,
claro.
En el acceso de la ruta
bien.
40 o la ruta 7, sí.
Bueno, acá
sí.
Dice 60, bueno, respondía en el tema 20 para cruzar. El de la calle de tierra tiene la pasada porque es el que va por la derecha, no importa el tipo de calle, dice por acá. Que también habías preguntado
bien.
El tema de quién tiene prioridad.
Exactamente mal está, mal. La prioridad por la derecha es absoluta, lo dice el artículo 45 de la actual ley 94, pero dice, la ley dice que hay 7 excepciones y que enumera uno por uno. Y te empieza a hablar de, por ejemplo, un vehículo ferroviario, obviamente la prioridad, por más que vos vengas por la derecha, el vehículo ferroviario por la izquierda, le tenés que ceder el paso. A los peatones que transitan por la senda peatonal, no podés decir, ah, mire, yo lo atropellé porque él venía por la izquierda. En las rotondas, ¿cierto? Justamente no hay una prioridad de paso por venir por la derecha, porque siempre vos venís por la derecha a una rotonda de lo, respecto a lo que están circulando, sin embargo, tienen prioridad de paso los que ya circulan por una rotonda.
Uh-huh.
Y en el último de los incisos dice que pierden su prioridad de la derecha aquellos que salen de una calle de tierra o aquellos que circulan por una calle de tierra. Es decir, si el que viene por la derecha viene por una calle de tierra, contrariamente a lo que dice el oyente, sí está, ha perdido su prioridad de
bien.
Paso. Por más que venga por la derecha, pierde su prioridad
bien.
De paso ante uno que viene por la izquierda. Y la novedad que se incorporó en esta ley, que no lo tuvo nunca Mendoza, esa disposición, pero se incorporó con esta ley hace unos cinco años, fue que también tienen prioridad los que circulan por las avenidas. lo cual introdujo un problemón en Mendoza, porque en Mendoza tenemos avenidas muy angostas y calles muy anchas. Entonces vos de enterarte si cuando estás por llegar a una calle, y encima las avenidas está mal definido en el glosario, está mal definido qué es una avenida. Entonces, cuando vos vas llegando a una calle en un lugar en el cual nunca has ido, no sé, nunca fuiste a San Rafael y estás llegando a San Rafael, bueno, San Rafael tiene avenidas muy anchas, pero vas llegando a cualquier otro lugar y te tenés que preguntar a la velocidad a la que vos vas llegando, che, ¿esta próxima será una avenida o será una calle? ¿Tengo que frenar o tengo que yo la prioridad? Lo cual introduce bastante problemática, siendo que eso se podría haber superado perfectamente con los cartelitos, porque una de las excepciones que tiene la prioridad absoluta de la derecha es justamente la que dice la señalización específica en contrario. Entonces vos, con que le pongas un cartel de decir pare, listo, se terminó, no necesito averiguar si es una avenida o una calle.
Se
¿no?
terminó el tiempo, pero cierro con este mensaje. Dice, en el año 2006 pasé a buscar por su casa a un niño de 8 años que había vivido toda su infancia en Canadá. O sea, hasta ese momento vivió en Canadá. Cuando subió al auto, lo primero que hizo fue colocarse el cinturón de seguridad. Quedé impresionado. Claro. En esa época, en este país, no se hablaba de cinturón de seguridad ni su obligatoriedad. Yo tampoco lo usaba, pero al ver lo que hizo el niño, me tuve que colocar el cinturón. La lección me lo dio ese niño y entendí en un segundo la calidad de educación en los países desarrollados, dice acá el amigo.
¿Hay un alto índice allá de accidentes como acá?
Mira, te cuento un detalle más. En este momento estoy en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, y acá una particularidad, un estado que cuyo escudo dice vivir libre o morir, ¿no? O sea, son de los más libertarios, si lo queremos decir en términos de apolíticos argentinos. No es obligación, según la ley de tránsito, usar cinturón de seguridad. Sin embargo, hasta ahora, en los días que estoy acá, no he visto un solo vehículo que no tenga absolutamente todos sus ocupantes con cinturón de seguridad colocado, ¿no?
Bien.
Fuerte.
Y la gran diferencia en la conducción, la gran, enorme diferencia en la conducción, es que vos lo que tenés que controlar es la señalización que hay por todos lados. O sea, lo que te ocupa el conductor es, porque tenés carteles y líneas e indicaciones, etcétera, por todos lados. Y lo que no tenés preocupación de hacer es mirar qué es lo que van a hacer los otros, porque los otros está cada uno ocupado en respetar el tránsito por sí. Es decir, es mucho más sencillo. Acá vos tenés en Mendoza que circular diciendo, este que está por hacer, ¿va a doblar? ¿No va a doblar?
El famoso manejo defensivo, Woody, claro.
Me está tirando encima, la moto que se me metió por el medio. Bueno, acá cada uno va en lo suyo, va respetando la distancia, va manejando por donde corresponde.
Te tenés que preocupar por vos, nada más.
Claro, por hacer bien las cosas vos. Bueno, Woody, muchas gracias.
Por favor, Celia, chicos, un gusto haber estado con ustedes y, bueno, cuando quieran.
Igualmente.
Gracias.
Te digo, se avivó el avispero de los mensajitos con vos. Así que la próxima vez seguimos charlando. Gracias. Ahí estaba Woody Roiman, especialista en temas de tránsito, perito en accidentes de tránsito.